Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca, donde encontrarás todo lo que buscas, desde lengua, culturas y literatura hasta música y empleo. Te esperamos cada día en El Mirador, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Hola, muy buenos días a todos y aquí estamos como todos los miércoles en Planeta Biblioteca. Os habla como siempre Julio Alonso Arévalo y hoy tenemos con nosotros a un referente de la cultura de nuestra ciudad, de Salamanca. Él es dramaturgo, poeta, narrador, actor, director teatral, ensayista, articulista y es ni más ni menos que Ángel González Quesada, que aparte de ser mi vecino, curiosamente, eso es por casualidad, bueno, pues yo tenía muchas ganas de poder entrevistarlo, de hablar con él aquí de tú a tú, porque el día a día no podemos hablar y entonces esta es la razón porque está aquí con nosotros. Bueno, pues Ángel está ligado completamente a el proyecto teatral, a la compañía Eton Teatro, que es de las más antiguas de todo Castilla y León. Ha escrito numerosas obras diversas. Hace poco ha presentado en la Feria del Libro también otra obra que ya tenía escrita hace muchos años, como me comentaba él hace un rato. Y luego ha sido premio Gabriel Galán, premio San Juan de la Cruz, premio internacional Federico Mulas. También ha viajado con su poesía, con su arte, por Latinoamérica. Y bueno, pues tenemos aquí, yo te agradezco que hayas venido esta mañana a hablar sobre tu trayectoria, sobre tus libros. Bienvenido, Ángel, aquí
Muchas
a Radio.
Gracias, buenos días.
Pues lo primero que quería preguntarte, que llevas toda la vida casi dedicado al tema de la cultura, al tema de la poesía, del teatro, ¿qué te sigue impulsando en el día a día a seguir creando?
Bueno, no sabría casi decirlo. Uno tiene como necesidad siempre de comunicarse, ¿no? Y entonces, pues uno escribe para escribir aquello que le gustaría leer muchas veces y otras veces para comunicarse. Para la poesía es sobre todo un acto de abrirse por dentro para tratar de ver si alguien coincide contigo, pues en esos cuatro universales que tenemos, ¿no? El olvido, la memoria, la ternura, esas cosas. Pero no hay una razón que me... Lo que sí sé es que tengo necesidad de seguir escribiendo siempre.
Fíjate, esa razón que tú apuntabas, la apuntaba Juan Rulfo, ¿no? Eso decía que él escribía porque quería leer lo que otros no habían escrito, pues, precisamente.
Sobre todo en narrativa y tal, uno pues lee los grandes cuentistas, ¿no? O Carlos Fuentes, o... Y entonces como que echa de menos esto, tenía que, y a uno se le ocurren, que luego uno escribe bastante peor que Carlos Fuentes, pero bueno, uno lo intenta también, ¿sí?
Bueno, pues es un referente muy grande, como tú también lo eres, ¿eh? Sin lugar a dudas. ¿Recuerdas cuál fue el momento que te inclinaste a plasmar lo que tú sentías, lo que...?
Yo creo, a mí, en la poesía, que es mi principal actividad... mi padre tenía un libro que se llamaba Las mil mejores poesías de la lengua castellana y nosotros los domingos por la mañana mis hermanos y yo teníamos autorización para ir a la cama de mi padre y él allí abría el libro y nos leía. A mí me impresionó mucho desde muy pequeño a Espronceda, ¿no? El canto a Teresa, la canción del pirata, el diablo mundo... Y yo quería escribir, y yo al principio, ya muy de muy niño, con muy pocos años, empecé a escribir poemas de Espronceda, ¿no? Y fue lo que me llevó a darme cuenta de que era un arte, al principio era todo rimado, era todo formas, sonetos, odas, pero fue eso, fue que me familiaricé con la poesía, con la expresión poética desde muy pequeño. Y entonces, bueno, pues eso se me fue quedando en la cabeza como que yo podía también escribir, porque a mí Espronceda me decía muchas cosas. Entonces yo quería decirle a los demás, bueno, algo así, ¿no?
Y fundaste la compañía de Ton Teatro hace casi 50 años.
50
años. Eso, que eras un chico de 15 o 16 años, ¿no?
Sí.
¿Cómo surge esto?
Muy pequeño. Yo había hecho en la escuela algún tipo de papel, San Tarsicio, me acuerdo, que era teniendo 9 o 10 años, pero después fui colaborando con grupos de teatro, Garufa, el Tinglao de Teatro Tinglao, uno que tenía Jesús Duque, y ya en 1980, hace eso, 80 o antes, y pues decidí empezar a montar a Alfonso Vallejo, que es un psiquiatra de Madrid, premio Lope de Vega y tal, y empecé a montar Infratonos, una obra sobre la eutanasia, que entonces no se podía hablar de eutanasia, pero sí del derecho a la muerte digna, y empecé a montar ese tipo de cosas, y la verdad es que me picó, como dice, me picó el tábano, y en el teatro, como te pique, ya no lo dejas. Y entonces empecé de la compañía, cogíamos furgonetas, nos íbamos por los pueblos, pero siempre me ha servido también para comunicarme. Yo he montado a Benedetti, a Albert Camus, a Boris Vian, obras y autores que yo que sabía que podían comunicar, yo quería decir cosas desde el escenario y me servían para decir. Luego ya te empecé a escribir mis propias obras también, pero siempre he visto el teatro como un modo de comunicación. La cuarta pared no es de acero y muchas veces no existe. Yo sé que el espectador mira a un personaje, que a un actor que está interpretando un personaje que a su vez interpreta una idea. Pues eso, lo más directo que pueda ser, es la grandeza que tiene el teatro, porque si no es una película que tiene un botón y se le da. El teatro, la vivencia diaria, todos los días es distinto.
¿Y cómo una compañía sobrevive 50 años?
Pues a base de no comer, como... Claro, no es un modo de vida. Yo me he juntado siempre con gente muy vocacional, que les ha gustado mucho. En la economía siempre ha sido, hemos tenido que poner dinero en la mayor parte de las ocasiones. Algunas veces hacíamos algún contrato de algún ciclo y podíamos seguir sobreviviendo, pero sobre todo ha sido vocacional. Ha sido siempre los grupos de teatro, Etón, pero la gente que ha estado en Etón siempre ha sido amigos, hemos hecho grupos que teníamos inquietudes también políticas muy similares, y entonces todo esto ha funcionado también a base de heroicidad y de, bueno, y de soportar marginaciones, ninguneos, vetos, de todo. Pero bueno, la historia de la cultura, sobre todo en esta bendita tierra nuestra, es así.
También tiene eso cierto encanto, aunque a veces no lo digamos,
claro,
¿no?
Claro, sí. Si un día uno quisiera escribir su memoria, sería, bueno, los años difíciles de... Pues algún día que
pues mira, aquí surge la idea,
que
eso estaría estupendo.
Sí, nosotros hemos actuado en sitios, en grandes teatros, pero hemos actuado en sitios indignos donde nos han metido autoridades públicas, ¿no? Que no entendían o que no entienden un poco el respeto así que hay mucho que escribir, sí, probablemente hay mucho que escribir.
Y la felicidad que nos da la cultura, la música, la poesía, claro, que a veces yo creo que no la apreciamos suficientemente.
Claro, claro, es eso, ¿no? Es la vida que te da, la vida de vivir. Tú no puedes, a mí me parece, que no se puede uno levantar por la mañana sin mirarse al espejo y encontrarse mínimamente presentable, haber disfrutado de cosas que merecen la pena, ¿no? Yo no sé, no estar todo el día hablando de Telecinco o de un influencer o de... Yo creo que hay que tender a las cosas que te enriquecen, a la comunicación con los demás, a tocarse, a ese tipo de cosas, y eso es la cultura, ¿no? Disfrutar de las cosas. Yo siempre digo, si alguien entra a una exposición de cuadros o a una obra de teatro o a una película y sale igual que entró, entonces no mereció la pena.
Sí, sí.
Entonces no mereció la pena. Te tiene que cambiar un milímetro la vida, para bien o para mal.
Sí, lo bueno es salir de la zona de confort, del sofá, ¿verdad? Y tener experiencias vitales. Yo también las he disfrutado de esa manera,
sí,
muchas
sí,
experiencias.
Sí, muchas veces muchas veces es incómodo. Bueno, sí, sí. Pues claro que es incómodo, ¿no? Vivir mata, ¿no? Lo raro es vivir. Pero claro, lo que no puede uno es existir, sentarse a verlas pasar, como está pasando desgraciadamente mucho ahora mismo.
También has escrito sobre personajes históricos muy vinculados a nuestra ciudad, a Salamanca. ¿Con cuál de ellos te sientes más identificado y por qué razón?
Sí, con estos personajes siempre ha sido, el inicio ha sido alimenticio, como yo lo llamo, es decir, para hacer los ciclos de vidas y ficciones o plazas y patios, entonces tenía que ser algo que estuviera relacionado con Salamanca. Y yo veía personajes que me interesaban, como Francisco de Vitoria, este año además muy de moda, Fray Luis de León, Meléndez Valdés, y entonces yo veía el personaje, me documentaba sobre ellos y los bajaba de los pedestales. Y los ponía en su cotidianidad. No era una cosa satírica, ni siquiera crítica. Era verlos desde otro punto de vista. Y entonces eso me servía también para decir cosas, ¿no? Sobre el personaje que a mí más me ha impresionado ha sido Meléndez Valdés. Porque Meléndez Valdés, que lo llamaban el afrancesado, fue un verdadero héroe en todo aquel hipernacionalismo de la guerra de la independencia, lo español y tal, que negaba cualquier, no solo negaba a Napoleón, negaba el sapere aude, negaba la atrévete a pensar por ti mismo, negaba la inteligencia, se arrimaba al clero, a los curas, para que nadie se moviera. Y Meléndez Valdés supo, y además desde la judicatura, porque era juez, intentar romper. Así que es un personaje muy complejo y muy poco estudiado.
¿Qué te atrae precisamente, que ahora hablar de esto, de estos personajes que cuestionan la realidad establecida y que claro, se atreven a ser herejes de su propio tiempo?
Sí, en efecto, por ejemplo, Fray Luis de León. A mí, yo, bueno, religiosamente no tengo ninguna relación, digamos, con la rey, pero los personajes en su tiempo, Fray Luis de León se enfrentó con la Inquisición y se enfrentó precisamente por lo que decíamos, por querer comunicar, por querer decir cosas. Él pretendió dar a conocer al vulgo, digamos, a la gente, obras que estaban muy prohibidas o por lo menos muy conservadas solo para ciertas élites, ¿no? Y él estuvo en la cárcel.
Sí, traducción de la Vulgata, que claro, era acercarla al pueblo.
En efecto, exactamente. Lo que quería era dar a conocer la palabra de Dios, en este caso, tal. También Francisco de Vitoria, aunque Francisco de Vitoria se le ve en la escuela de Salamanca, ¿no? Con de las Casas, con de Soto, pero Francisco de Vitoria era un hombre libre que no podía ser libre, por lo que yo estudié. Ahora seguramente en Génova editarán la obra mía, una obra de teatro sobre Francisco de Vitoria, no porque sea demasiado buena, sino porque ellos han estado buscando y soy el único autor que ha escrito teatro sobre Vitoria. Se ha escrito ensayo, historia, pero teatro nadie. Entonces, como yo sí he escrito una, pues la editarán. Pero yo estudié mucho a Vitoria porque creo que fue un hombre que era libre en sí mismo. Él querría hacer muchas cosas. Hay escritos de Vitoria, ya no las relecciones de Indis y de Jure Belli, que son por las que ha trascendido, sino que él quería hacer albergues, por ejemplo, para los indios que traían de la Nueva España. Él quería educarlos, él quería enseñarlos a rezar en su propia lengua, para que supieran cómo se comunicaban con Dios. Él tenía proyectos, y hay escritos muy interesantes, y me parecía eso. Y después, por fin, el personaje, digamos, arquetípicamente relacionado con Salamanca es Unamuno. Pero que Unamuno, yo tengo mis, iba a decir mis discrepancias, no me puedo poner a su altura. Pero yo creo que Unamuno hay que verlo como ensayista, como periodista, como novelista en San Manuel Bueno y alguna cosa más, pero no como poeta. Yo creo que
sí, como poeta otro, yo también no lo...
No era bueno.
Sí, te digo sinceramente. Sí, igual
esperaba
que...
la cena y se escribía tres poemas esperando, sí, sí. Y creía que aquello era genial, sí. Porque no. Yo creo que como novelista y como ensayista sobre todo, aquello de que no, seguramente no es cierto, aquello de que inventen ellos, a lo mejor no es una frase de Unamuno, pero sí, sí él abogaba por un recogimiento. Yo hice dos años no consecutivos, una versión de Fedra de Unamuno, la versión de Unamuno, y ahí se ve muy bien que no se entere nadie, cierra las ventanas, nuestra pobreza, nosotros cerrarca, rezamos a Dios, nosotros nuestras miserias las hablamos entre nosotros, pero no nos comunicamos. Por lo tanto, sé cómo eres, no quieras saber más, solo procura ser virtuoso. Con ese Unamuno me enfrento.
Bueno, Unamuno sobre todo, yo creo que yo lo admiro particularmente por la valentía, sí. Por ser un hombre inconforme,
sí.
Con su tiempo. Claro, como todos seres humanos cometemos errores, pero realmente en general el balance es positivo. Y bueno, el padre de las casas, como dices tú, basa toda su religión en el derecho de gentes de Francisco, sí. Victoria, y eso es revolucionario en su tiempo.
Sí. Sí, porque ellos estaban sometidos, ellos estaban en un ámbito que, claro, no lo podemos entender desde ahora, pero era muy cerrado,
sí.
Estaba la Inquisición, bueno, y en la época de Unamuno, que ya no estaba la Inquisición, aunque sí, la Inquisición siempre ha estado, ¿no? Pero Unamuno era lo que dices tú, sobre todo valiente.
Sí.
Sobre todo valiente.
¿Dónde hay un problema que voy a afrontarlo?
Sí, claro, a uno le costó el destierro, sí. Y le costó... Ahora últimamente dicen que hasta le costó la vida, pero...
Sí, bueno, estuve el otro día por aquí, sí. Conversando conmigo Carlos Sá, precisamente, sí. Y tiene unos argumentos como...
Y
pones indicios, unos indicios muy fuertes, ¿no? Como también Jambrina, en este sentido, apunta en su novela o en el ensayo que hizo, sí. Con Manchón, que también dio lugar a una película, a un documental.
Es literariamente muy goloso,
sí, sí.
Pensar que Unamuno fue asesinado. Es verdad. Por eso yo tomo todo esto con... Porque es verdad que es goloso, ¿no?
Sí.
Pero no sé...
Claro, cómo... hombre, no hay evidencia porque no, tampoco claro. Les interesaba claro. A los del entorno dejar ninguna evidencia,
verdad,
que
verdad.
Ya cometieron un error con Lorca muy fuerte y no podía cometer con Unamuno. Sí, bueno, pero esto todavía, como dicen, simplemente... Jambrina es una novela,
sí.
Del tiene derecho a la ficción,
claro,
te quiero decir...
Especular lo que quiera, ¿no?
Y eso, pero bueno, el otro día la conversación con Carlos Sá también fue muy interesante, porque él también apunta a ciertas cuestiones,
sí, sí.
De esa probable desaparición forzosa de Don Miguel. Bueno, tu formación en filosofía está muy presente también en tu obra. ¿Qué preguntas sobre la vida te han seguido acompañando siempre y hoy?
Bueno, podía recurrir a Kant, ¿no? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos cabe esperar?
O a Siniestro Total. Cantaba aquella canción.
Esas cosas que decía acá. Pero sí, yo siempre me estoy preguntando por cierto sentido, ¿no? Me pregunto y me respondo, ¿no? ¿La vida tiene sentido? Pues probablemente para cada uno tenga un sentido, pero es un sentido que uno le da, que uno lo nombra, el sentido de mi vida. No es sentido de la vida así, ¿para qué estamos aquí? Pues, ¿qué más da, no? ¿Para qué estamos así? Pero sí que me pregunto cuáles son los mecanismos que crean o que deberían crear la fraternidad. Me preocupa mucho la falta de fraternidad, de humanismo, la falta de unión de seres humanos, porque el egoísmo individualista ha suplantado a la individualidad esa que tenemos cada uno.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Claro, la individualidad, cada uno somos cada uno, pero no se puede ser individualista y solo preocuparse de lo que a uno le interesa o le afecta. Tienes que mirar, hay gente a tu alrededor, hay gente que está muy jodida.
Sí, 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 sí.
Tío, echa una mano.
Claro.
¿Por qué no vas a echar una mano? No, es que a mí no, yo mimé conmigo. Entonces, me preocupa ver cuáles son los mecanismos que crearán la fraternidad. Y desde luego, es algo que hay que eliminar, es el egoísmo individualista.
Sí, porque ahora mismo vivimos este mundo de redes sociales donde tenemos 5.000 amigos en nuestro perfil, pero realmente a veces nos sentimos solos, la gente mayor se siente sola en las ciudades, cada vez de los hijos cuidaban de los padres porque los padres habían cuidado de los hijos y ahora precisamente como que esto se está perdiendo, ¿verdad?
Sí, y además,
ese sentido
de la familia, sí. Desaparece el sentimiento de humanidad, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina, ¿no?
Bueno, bestia,
estamos preocupándonos de que ahora viene el Papa aquí, bueno, que viene el Papa, que hay un mundial de fútbol. Se están muriendo de hambre los niños cada día en Palestina. Los han matado, los están matando de hambre.
Sí.
Y eso es lo que debería quitarnos el sueño, acabar con eso. No, ¿sabes? Nos dispersa.
Sí, tenemos tantas cosas a las que atender, o ficticiamente montadas, que no nos damos cuenta de cuestiones como esta, que es realmente
toda nuestra fuerza debería estar centrada en acabar con
esas
cosas. El hambre en África, que está pasando en el Sahel, que está pasando en Sudán del Sur, que se están matando, se están comiendo unos a otros.
Claro.
Entonces, la poca fuerza que podamos tener como individuos, debíamos. Y muchas veces participar en esas cosas no se trata de subirse en un cajón, como decían en el Speaker Corner ahí en Londres, a hablar, no. Se trata de mantener una actitud en tu vida que impida que a tu alrededor se pronuncien ciertas cosas, se defiendan ciertas otras, decir, no hombre, no, en esta reunión yo me levanto porque aquí se está defendiendo, se está obviando, se está insultando, decir, una actitud vital que te cree algo, ¿no?
Como aquella poesía de Gabriel Celaya, ¿no? Que hay que tomar partido hasta mancharse.
Sí.
Eso decía exactamente.
Tomar partido hasta matar. O Blas de Otero, claro. Es que...
La poesía es un arma cargada de futuro.
Nos llamarán a todos.
Sí.
Claro, pues que... Pero no es porque tengamos que darle un día cuenta a nadie. A los dioses, cada uno el que cree, sino por eso que decía antes, y repito la frase, por levantarse y encontrarse mínimamente presentable en el espejo. Es que tú no puedes mirarte y ver un cantamañanas, coño, tienes que ver una persona que, bueno, pues se esfuerza por la comunidad en que vive, por algo.
Sí, porque ahora mismo tenemos esto de TikTok y estas cosas donde se valora a un tipo que está haciendo el tonto, ¿no? Que no ha hecho nosotros. Yo creo que en nuestra generación admirábamos a los poetas, admirábamos a los creadores.
Y a lo mejor se ha perdido. Claro, entonces, pero es que eso yo no lo empecé a llamar vagancia mental. Es decir, me dan todo y yo no tengo que pensar. Pero yo ya lo llamo ganduleo mental, porque la vagancia mental es no hacer nada, pero el ganduleo es no querer hacer nada. Quedarse quieto que me las den todas, ¿no? Claro, eso te lleva a la ignorancia, por ejemplo. Hay mucha gente joven, y yo respeto muchísimo a los jóvenes, pero hay mucha gente que cree que los derechos vienen del cielo, que es como el aire, que están ahí,
ahí.
Y que si un día van a votar a la ultraderecha o van a seguir existiendo. No. El aire está ahí, pero es lo único que hay. Te pueden quitar las becas, te pueden quitar el alquiler, te pueden quitar la comida, te pueden quitar la luz, y te lo pueden quitar porque eso son cosas que se han conseguido. Y si tú estás apoyando a quienes están en contra de eso...
Estás tirándote un tiro en el pie.
Claro, darse cuenta. Pues para darse cuenta de eso, de que la realidad está construida de cosas naturales y cosas artificiales que hemos construido con el esfuerzo de gente, para darse cuenta de eso hay que hacer algo más que deslizar una pantalla.
Exacto.
Hay que leer un poquito, hay que hablar con gente, hay que escuchar a los que
saben.
Espíritu
crítico, sobre todo, y en este tiempo más.
Claro.
Bueno, estamos a la mitad de nuestro programa y aquí en el Ecuador siempre te pedimos o pedimos a nuestro invitado que nos dé una canción, que la presente.
Sí.
Te dejo el micrófono, presentas la canción y por qué elegiste esta canción exactamente.
Sí. Soy, claro, como carroza que soy, me gustaba mucho la música de los años 70, los cantautores, los grupos y tal. Soy muy de Rolling, de Beatles, de Animals, pero hay un grupo, Simon y Garfunkel,
que eran dos chavales que empezaron a cantar en los túneles del metro.
Como Tony y Jerry, además, el nombre primero.
Exacto. Y después los descubrieron y la primera cosa así trascendente que fueron fue la banda sonora de El Graduado, una película de Mike Nichols. Ahí no está esta canción que yo voy a presentar, pero la canción se llama The Boxer, El Boxeador, y es una canción que habla del esfuerzo. En cierto modo, me describe en algunas cosas de las que yo he hecho cómo uno se encuentra solo y uno tiene que irse buscando las cosas, y al final es unirte con los demás lo que te da un poco más de fuerza para seguir y ser quien tú quieres ser. Así que la canción es de 1970, The Boxer, de
una maravillosa Simon canción acústica, sí. Y bueno, una canción también a la marginalidad.
Sí, esa es.
Todo esto que estábamos hablando. Bueno, oímos la canción con Ángel y volvemos en un ratito.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. And wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains.
Disfrutamos de esta maravillosa melodía, porque Simon y Garfunkel son comparables a los Beatles en las melodías, y como tú dices, esas letras que son universales y que habla de estos temas que tú y yo estábamos ahora mismo abordando.
Sí.
¿Y tú?
Hablábamos también de que esta canción junto con American Tune son dos de las canciones más características de Simon y Garfunkel, y además que es que describen lo que es la vida en ciertos ámbitos de Estados Unidos y cómo y la formación de Estados Unidos, ¿no? Son canciones perfectas, perfectas.
Sí, sí, Estados Unidos perfectamente sí. Bilingüe, Nueva York sí, especialmente, claro, yo he estado dos veces y es verdad, una pasada. Bueno, como poeta, además, que hablábamos ahora de los temas y de estas cosas, ¿qué temas te atraen? ¿Qué temas te han atraído siempre?
Pues sobre todo dos fundamentalmente. Uno, la condición humana, las preguntas que al principio me hacías, qué preguntas nos hacemos o qué preguntas nos atrevemos a respondernos, y también la misma escritura, el hecho de la escritura, cómo la escritura se convierte en una tercera mano con la cual nosotros podemos hacer cosas. En la escritura me refiero a la poesía, ¿no? Cómo uno lanza, porque yo creo que el poeta no tiene ningún derecho a contarle su vida a nadie, a contarle su rollo. El poeta lo que hace, o al menos lo que yo hago, es, lo decía antes, abrir su corazón o abrir su cabeza, dejar ahí unas ciertas sensaciones con la esperanza de que sean compartidas o incluso vividas por algún lector, ¿no? El poeta siempre deja el libro, al menos yo, dejo el libro abierto, a medias. Esto es lo que a mí se me ha ocurrido sobre estos temas. Y los temas son la condición humana. ¿Qué somos? Somos cuatro principios muy débiles. La justicia, el amor, tal vez la igualdad, no tenemos más donde apoyarnos. Pero eso lo tenemos que expandir. Yo, porque después, al abrirse uno tiene cosas como la ternura, el olvido, el abrazo, la nostalgia, todas esas cosas que uno expande, pues alguien las tendrá que recoger, ¿no? Digo yo sobre todo me considero un... Uf, vaya palabra que voy a decir. Un sembrador de sensaciones, ¿no? Es verdad que yo he tenido fortuna tal, y que he editado muchos libros, casi 40 de poesía, y todos han sido premiados, es decir, porque editar poesía en este país, salvo que te llames no sé cómo, no se edita. Entonces, yo he tenido la suerte de haber sido premiado. Yo acababa un libro a mi pesar, como decía Borges, lo malo de no hacer imprimir las obras es que se te va la vida en corregirlas, ¿no? Entonces yo, cuando ya veía que un libro, pues lo cerraba, lo presentaba a algún concurso y tal, tenía la fortuna, o sea, de...
Sí, sí, eso mismo decía Borges, que los libros no se terminan.
No se terminan, o sea, nunca, se, claro.
Tienes que cerrarlos, acabarlos, sí. Porque si no estarías todo el tiempo perfeccionando.
Sí, es verdad, sí, es sí, verdad. Sí, sí. Y los libros de poesía, siempre he escrito... libros de poesía, nunca he escrito poemas sueltos, siempre los poemas, hombre, salvo alguna vez, pero los poemas son parte de como de un proyecto que yo tengo de explicar algo. Y me obsesionó mucho la niñez, este libro, la niñez, como la niñez...
Este último libro que has publicado, sí, que precisamente es Reencuentro, pero Reencuentro. Que me decías que ya lo llevabas, sí, escrito hace tiempo.
Hace tiempo. La niñez, yo es que creo que marca cosas de las que no puedes salir. Te marca, te dice cómo eres. Y tú llegas a los un montón de años y eres, sigues siendo el niño aquel con más experiencias, con más desengaños, probablemente, no sé si con más ilusiones, pero sigue uno siendo el niño aquel.
Y tú siempre has tenido una perspectiva independiente, libre.
Sí.
¿Crees que es más complicado ahora ser libre que cuando tú empezaste?
Lo ha sido siempre. Ahora es muy complicado, ¿no? Pero lo ha sido siempre. Yo siempre he sido también individual. No he querido apoyarme en nadie, sobre todo porque el tipo de mi creación es una creación individual, la poesía no es colectiva y tal. Y siempre me apoyé en alguien cuando empecé a hacer teatro. Pero sí, ha sido muy difícil porque se te cierran puertas, no estás en ningún círculo, en ninguna mutualidad, en ninguna asociación, entonces vas solo a todas partes y las puertas se cierran, no te conoce nadie, nadie te promociona, nadie, la prueba está aquí, vamos, está mal que yo lo diga, pero con 40 libros publicados, a mí me conocen hasta a Tejares, es que es así, salvo en Latinoamérica, en algunos países, pero luego tiene sus compensaciones, sientes el legítimo orgullo de haber hecho las cosas que has querido hacer.
Eso es lo mejor.
Claro. Eso es lo mejor. No le, ¿cómo es? Es que suena como mal, pero no le debes nada a nadie, ¿no? Yo he llegado donde he llegado, bueno, será mucho o poco, pero he llegado por mi propio esfuerzo, ¿no? Y hoy día, desde luego, está condicionado todo el mundo. Está todo tan, te lo dan todo tan mascado que no te preocupa, o la gente no se preocupa de plantearse a sí mismo qué estoy haciendo. El otro día, el último artículo que yo publico los sábados en un diario digital, se titulaba Dudar. Ese verbo, dudar, plantéatelo, duda un poco. Ya no ser crítico, ser dudar de las cosas, no, las cosas son así. Y así, y así. Además, con una infantilización total, solo hay que ver la publicidad. Yo me fijo mucho en la publicidad. Es infantil. Están vendiendo coches de 40.000 euros con un lenguaje dirigido a niños de 5 años. Con un tío que baila, ¿no? Lo decía Woody Allen aquello. Mis hijos no comen nada que no haya bailado antes en televisión. Pues es algo así. Tiene todo un nivel infantiloide. Se vende todo, pero cosas que tienen que comprar los adultos. Y se vende todo con un lenguaje infantil. Eso.
Hay un libro muy bueno que habla de esto, es Marta Peirano.
Sí, Marta Peirano.
Se titula El enemigo conoce el sistema.
Claro.
Por eso utilizan eso.
Cómo llegar. Pero fíjate que hace años, ya en los 80, hay un libro de José Antonio Marina que se llama Elogio y refutación del ingenio, que es perfecto porque también expone cómo para llegar hay que tocar lo dulzón, ¿no? Lo dulzón. Siempre es mejor, se traga mejor una galleta de chocolate que un poco de lechuga. Pero en el lenguaje lo mismo, lo dulzón. Pues claro. Bueno.
Y ahora más que nunca, ya te digo, ahora mismo un chico joven antes quería ser futbolista, a lo mejor cantante, sí, etcétera. Aquí es ser influencer.
Influencer.
Que este es una preocupación.
Que no sé qué dinero.
Claro. Haciendo.
Haciendo el tonto. Haciendo el tonto, ¿no?
Eso. Bueno, tú que llevas años subiéndote a escenarios, que has aprendido el público, porque siempre que tú vas a mostrar algo, a dramatizar algo, también el público.
Sí, es verdad. Yo respeto mucho al público, pero he aprendido que el nivel de exigencia del público no es el nivel de exigencia individual, baja. Y cuando el público está, baja su nivel de exigencia como colectivo. No digo que eso sea más fácil. Pero si tú, por ejemplo, yo he estado 20 años haciendo de presentador el Café Teatro, que era un papel de stand-up comedy, que era no chistes, sino hablar de cosas, y yo lo que procuraba era despertar una carcajada, porque yo sabía que si despertaba una carcajada tenía 100 carcajadas. Y entonces he aprendido que hay un lenguaje distinto para dirigirse a un público, a algo colectivo, que para dirigirse a tal. Y que en un teatro, y es una prueba y se la aconsejo a cualquier, si hay dos personas solo que has tenido mala suerte con las entradas, no te funcionan las obras igual, aunque sea una cosa trágica, ¿eh? No te funcionan. Yo he hecho Pedro y el Capitán de Benedetti, una obra durísima sobre la tortura. La he hecho con públicos, con teatros llenos, y he visto lágrimas y he visto ojos húmedos y gente, los he visto emocionarse, pero yo lo he hecho con cuatro personas y se me levantaban. Fíjate. Y eran cuatro, porque no llegaba, no había ese abrigo de la colectividad. Yo aprendí, sí, el público tiene que ser público, no tienen que ser espectadores, ¿no?
Algo así. Sí. Bueno, ¿y qué has aprendido también en todos estos años, por ejemplo, de qué harías diferente de toda tu trayectoria?
Uf. Pues es que es una pregunta
difícil, ya lo sé.
Sí, es una. Pues probablemente intentaría.
¿Y qué consejo darías a quien quiere
preocupar,
escribir?
Preocuparme más por la educación desde los primeros años, tener más yo en mí mismo, también en mi familia y también en la sociedad, intentar luchar porque desde los primeros años se les imbuya a los niños de más herramientas para que ellos aprendan a considerar, a juzgar, a criticar. Yo me hubiera preocupado más por la educación en el sentido griego de la paideia, no la enseñanza solo, sino la educación, educación de padres, educación de la sociedad para no ser tan papanatas y que los mercaderes te puedan vender todo, porque no tienes educación. Porque soy muy crítico, ¿no? Y eso también lo hubiera hecho con los sistemas de enseñanza de hoy día, de aquí. Por ejemplo, en la enseñanza secundaria, creo que está fracasada del todo, porque es un ejercicio de pasar meses, de celebrar cosas, de hacerles creer a los chavales que han conseguido algo, esas ceremonias de graduación que se hacen desde que son así,
sí,
hasta que
desde párvulos. Sí.
Claro, les haces creer que han llegado a algo, no han llegado más que a cumplir un año más. Y hay que valorar las cosas que se han conseguido, pero también ser crítico. Es decir, lo que hubiera hecho es preocuparme más, a lo mejor incluso orientar mi formación hacia la educación.
Y finalmente, ya para terminar, porque no tenemos tiempo, que podríamos ir conversando horas y horas, ¿no? ¿Nos recomiendas un libro? ¿Qué libro nos recomiendas?
Sí.
¿Y por qué ese libro en concreto?
Bueno, me recomendaría muchos, es verdad. Esto seguro que este comentario lo hace todo el mundo, pero voy a elegir uno que me impresionó especialmente. Es El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Un libro escrito después de su gran boom, Cien años de soledad, que para mí fue un deslumbramiento absoluto, lingüísticamente, en la expresión, en la construcción de la historia, en la utilización del idioma de una manera absolutamente brillante. Ya había hecho Cien años de soledad, ya existía Paradiso de Lezama Lima, que es otra catedral del lenguaje, ¿no? Pero a mí, por lo que me impresionó a mí, lo leí también nada más publicarse, por lo tanto joven, El otoño del patriarca, yo sigue deslumbrándome, yo vuelvo a él. Pero también, bueno, como en las películas cuando yo era pequeño que había un nodo, pues también quiero ponerle un nodo. También recomendaría Poeta en Nueva York, de García Lorca,
sí, sí,
que es uno de los libros que también yo tengo de cabecera y que ahora en un espectáculo que tengo con Lara Díaz, esta clarinetista tan brillante, tenemos un espectáculo que se llama Amor Oscuro en la Ciudad Sin Sueño, que está basado en Poeta en Nueva York y en los sonetos del amor oscuro de Lorca. Y siempre, desde siempre, Poeta en Nueva York. Pero el libro que yo quiero recomendar hoy es El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez.
Tú sabes que hay una anécdota, que Lorca fue incapaz de aprender inglés, estuvo 6 meses en Nueva York, pero todo el mundo lo conocía por ese español que toca el piano.
Sí, el español que toca el piano, sí. No, y le conocían también por sus obras, por Yerma, por la casa de Bernardo Albaet. Pero en Columbia, que fue a la Universidad de Columbia donde fue, ahí Lorca se miró al espejo.
Sí, 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 hay un cambio.
Ahí se miró al espejo y escribió, bueno, escribió además su poema homófobo, que es la oda a Walt Whitman,
sí, sí,
en contra de los maricas de las ciudades, asesinos de palomas, esas cosas, ¿no? Y bueno, tu infancia en Menton, sí, tu niñez ya fábula de fuente. Es que Es muy grande ese libro.
Sí, es muy grande, hay que decir, ya tenemos, estamos en tiempo y nos despedimos y te agradezco sobre todo una cosa, esta sinceridad con la que has hablado, con valentía, sin miedo, con independencia, que es lo que intentamos hacer aquí en esta radio, en nuestra radio, aquí nadie nos ha impuesto nunca nada, ni a quién trae, ni a quién llevas, y yo estoy encantado y quería dedicarle este programa también a Elena Villegas, que está convaleciente.
Ah, bueno, pues.
Que pronto esté con nosotros.
Un saludo también para ella y que se recupere. Gracias.
Eso, gracias a ti,
buenos sobre días.
Todo, y un abrazo a nuestros oyentes. Y te esperamos aquí en Radio Universidad, este programa, cuando quieras presentarnos algo.
Muy bien, seguida así.
Con nuestras antenas abiertas.
Vale, gracias.
Gracias a todos, un abrazo.